COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes. El Consejo de Ministros aprobó ayer la reducción de la jornada laboral en nuestro país de las actuales 40 horas semanales a 37 horas y media. Este cambio deberá de ser ahora aprobado por el Congreso de los Diputados, siendo esta decisión largamente debatida y una de las promesas de la ministra de Trabajo, la ferrolana Yolanda Díaz. Según la líder de Sumar, esta medida busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores sin afectar a la productividad de las empresas y sin reducir los sueldos. En caso de que esta normativa entre en vigor, España pasaría a ser el segundo país de Europa con la jornada con menos horas semanales, solo superado por Francia, que es de 35, mientras que Bélgica la tiene de 38, y en el extremo opuesto están Alemania y Países Bajos, en los que la ley establece un tope de 48 horas semanales, extensible a 60 si se contemplan horas extra. Salimos a la calle y os preguntamos vuestra opinión. ¿Estás a favor de esta reducción de la jornada semanal o piensas que esta ya está muy ajustada? Pues recogemos varios testimonios de ciudadanos que en este caso están a favor.
Está bien la reducción, yo pienso que está bien, ¿no? Porque lo menos para que haya más trabajo y en fin, pienso que será así, no sé.
Hombre, reducir la jornada laboral, pero cobrando lo justo, lo que tienen que cobrar, me parece bien, pero siempre y cuando no le recorten en el sueldo, digo yo.
O que opino é que non é cuestión de que se aprobe ni non, a cuestión é que se faga eficaz, non? Que se aprobe se faga eficaz, se se fai eficaz nos parece ben, por suposto.
Testimonio a favor de esta reducción. En la calle también nos encontramos a ciudadanos que ponen en duda la efectividad de esta decisión, sobre todo porque dicen que España ya no es un país muy productivo y además alguno se acuerda especialmente de los pequeños y medianos empresarios y sobre todo de los autónomos.
Que quiten horas de trabajo, pues imagínate. Yo no lo veo. Ya los sueldos están pequeños. Si se te quitan horas, pagarán menos, pienso yo.
Bueno, yo lo veo mal, porque si ajustamos la productividad con las horas, somos pocos productivos. Pero bueno, el tiempo me dará o me quitará la razón.
A mí, en teoría, sobre el papel me parece bien, porque el papel aguanta todo. Pero ¿y la productividad? ¿Cómo lo van a arreglar? España, que ya es un país muy poco productivo, el menos de Europa, reduces horas, ¿y cuál es la contrapartida? Reducir horas. ¿Cómo va a hacer un señor que tenga un bar y que tiene a lo mejor un empleado y lo puede pagar de mala manera, si encima tiene que reducir horas y tiene que o cierra o contrata más gente? No va a poder. Una gran empresa sí podrá, pero ¿el autónomo cómo hace?
Soy Javier García, escuchas Mediodía en COPE. Vamos con el tiempo. En cuanto a la previsión del tiempo, hoy tendremos cielos con nubes y claros, con temperaturas en ascenso, más acusado en los valores máximos. Los vientos serán del noroeste con intervalos fuertes. A esta hora la temperatura en la Plaza de España es de 19 grados.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Unos 200 trabajadores se concentraron esta mañana, a media mañana, ante las puertas del Arsenal Militar de Ferrol, ante la puerta del parque, en protesta por lo que consideran una grave discriminación salarial por parte del Ministerio de Defensa hacia el personal civil. La movilización, convocada por los sindicatos CIGA y USO, denunció la exclusión del personal laboral de la recién subida salarial concedida al personal militar. Carlos García, delegado de CIGA del Ministerio de Defensa, calificó la situación de totalmente injusta, discriminatoria y clasista. Carlos García.
Consideramos que o Ministerio de Defensa incorreu nunha grave situación de discriminación co persoal civil. Houbo a finais de marzo unha partida millonaria de cartos destinada a subas salariais do persoal militar e quedamos excluídos totalmente o persoal civil. É unha situación totalmente injusta, discriminatoria e clasista. Así o definimos e por iso concentramos hoxe aquí diante das portas do noso centro de traballo.
Y el talento en la cadena de valor de la moda es el tema que esta mañana se trató en la tercera edición de las jornadas de Future of Fashion Talent que se llevaron a cabo en el Salón de Actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol, en donde se imparte el grado de Gestión Industrial de la Moda y también un máster sobre uno de los sectores claves en la economía gallega y también española. Expertos en recursos humanos de Inditex, de Calvin Klein o Manpower Business o exalumnos que ahora están trabajando en empresas como El Pulpo, joyerías José Luis o El Niño, que contaron cómo se encontraron la industria en estos momentos. Al parecer atraviesa un momento dulce, nos lo contó Cristian De Angelis, cofundador del diario Moda.es, líder en información económica del negocio de la moda, que conjuntamente con la Universidad de La Coruña organizaron estas jornadas. Cristian De Angelis.
Yo creo que el primer punto es un punto muy positivo, es tener en cuenta que España es una gran potencia internacional en el sector de la moda, ¿no? Contamos con un ecosistema empresarial muy potente en el ámbito internacional, con empresas que están en todo el mundo, con profesionales españoles situados en las primeras empresas del mundo en puestos de altísima responsabilidad, porque el talento español es muy codiciado, ¿no? A nivel internacional, porque hay una élite de empresas, ¿no? En este sector. También tenemos la ventaja de tener un ámbito formativo muy cercano a las empresas. Cuenta que es un sector tremendamente dinámico, ¿no? Cambios muy rápidos que requieren gran adaptación.
Unas jornadas a las que asistieron alrededor de 200 personas, muchas de ellas estudiantes del grado, a las que se les acercó experiencias reales y a profesionales que desarrollan exitosamente en un sector muy competitivo y cada vez más preocupado también por la sostenibilidad. Marcos Míguez es el director del campus industrial de Ferrol.
Para los alumnos yo creo que es muy importante ver dónde pueden estar su carrera profesional, terminar su carrera académica en perfiles que les sean cercanos, ¿no? Y esa es una de las características de esta edición, que en la que hemos intentado pues que parte de los participantes sean exalumnos del campus, es decir, perfiles en los que los estudiantes que están entre el público se vean reflejados de una manera muy cercana, ¿no?
COPE Ferrol.
Estar informado.
Cambiamos de asunto. Cuarta jornada de huelga para las trabajadoras de las residencias de mayores privadas de Galicia, que denuncian condiciones salariales precarias e indignas condiciones también laborales. En nuestra comarca, una caravana de vehículos salió desde la residencia de mayores de Larraxe, en Cabanas, para dirigirse hasta la residencia Domus Vi de Narón, en donde se concentraron, previo paso por Cabanas, también Fene, Ferrol y Narón. Aseguran que son pocas, con jornadas maratonianas, sin apenas tiempo para ofrecer una atención de calidad a los usuarios, que en muchos casos, como sucede, dicen, en Larraxe, tienen un gran deterioro. Esto es el testimonio de una de ellas.
La atención se limita que aseo, alimentación, atencións moi básicas, porque non hai tempo a falar con eles, que moitas veces a xente maior é unha necesidade que teñen, ou de falar con xente e poder, non sei, facer unha vida normal. Pero aquí é todo presas, porque non che dá tempo, porque acabas de dar a comida e xa estás casi cos cambios de pañal. Cando acabas eso, non tes un ratiño, pois eso, para conversar con eles. As señoras, por exemplo, que lles gusta ou pintar unhas uñas, para eso non hai tempo. Non hai tempo.
Sin avances desde septiembre, siguen demandando un nuevo convenio que aumente también sus salarios, ya que denuncian que en algunos casos no llegan ni al salario mínimo interprofesional. Piden además la mediación de la Consellería de Política Social para resolver el conflicto.
No ano 2025 parece increíble que haya gente que esté cobrando por debaixo do salario mínimo. Eso é, vamos, eu penso que é intolerable. E máis coa carga de traballo que hai nesta, o sea, nas residencias. Eso sería un punto fundamental. E despois o tema dos ratios, de que haxa máis personal para atender os residentes, porque, por exemplo, a residencia de Larraxe é unha residencia de xente moi dependente e necesita, pues, eso, outro tipo de atencións que non necesita un autónomo, por exemplo.
Y Gemma Neira es una de las más jóvenes y exitosas guionistas y productoras de las series de ficción española. Es ferrolana, tiene 43 años y estudió en la Escuela de Imagen y Sonido de A Coruña, un módulo de realización de audiovisuales. Tuvo la suerte de conocer a gente generosa que le enseñó mucho del mundo y la animaron a escribir. Cree que la profesión de guionista la eligió a ella. Con 20 y pocos años ya estaba liderando un grupo de escritores. Ha trabajado en proyectos muy exitosos como Fariña, Velvet, Las chicas del cable, El caso Asunta o Manual para señoritas, esta última serie, éxito mundial, en su primer proyecto sola como productora, con toda la implicación que supone en cuanto a la toma de decisiones. Gemma Neira.
Que soy productora, pues al final eres un poco el faro que guía a todo el equipo, ¿no? Que les explica qué es lo que estamos buscando, que les ayuda a conseguirlo, porque las ideas cuando están en nuestras cabezas o cuando están en un papel, la lectura de cada uno es muy diferente. Transmitir exactamente qué es lo que tienes en la cabeza antes de que sea real es una cosa muy complicada y es un poco el trabajo del productor, ¿no? Ordenar la realidad para que sea lo más interesante posible y para que lance preguntas.
En dos semanas, Gemma recibirá en el Liceo de Barcelona una de las medallas de honor de la SGAE, la Sociedad General de Autores y Editores. Escuchas Mediodía en COPE.